Nos reiremos de esto.
Este episodio es presentado por Ron Diplomático, Whiplash Agency, G&G Boutique, Gestiona tu Visa, Burderrata, edición Emilio Lovera.
¿Él es Marín?
Él es Alex Goncalves.
¿Y tú?
Margers.
¡Sí!
Margers.
Usted sabe tu propio nombre. Bienvenidos a un episodio. A un episodio de Nos Reiremos Esto, tu podcast alcohólico de confianza, como siempre, brinda con Ron Diplomático.
El corazón
salud.
Del Ron.
¡Salud, muchachos! ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!
Sergio Smilinski es nuestro asistente de producción. El señor Goldblum es nuestro diseñador gráfico. Y yo me quito esto. Y Whiplash Agency es nuestra agencia digital, que aprovechen porque hasta fin de año están regalando hasta 5 logos para las personas que se lo pidan en su cuenta de Instagram. Así de sencillo. Así que si necesitan planificar tu 2023, una nueva marca, un nuevo, qué sé yo, un emprendimiento, un nuevo contenido, aprovechen esta manguangua. Es lo que llamarí el mango bajito.
El mango,
De Whiplash Agency, ¿eh?
Programa radio.
Total. Y ellos también manejan nuestra página, que es nosreiremosesto.com, donde consiguen las entradas para nuestra gira, que arranca el 16 de enero en la ciudad de Panamá. Luego vamos a seguir a Santiago de Chile. Ahí ya la primera función, la segunda función está agotada, queda para la primera, y Buenos Aires. Luego seguiremos en Medellín, Bogotá, y finalizaremos en Quito y Lima, y luego en la ciudad de Miami. Toda la información, nosreiremosesto.com. Antes de comenzar, se tienen que quedar hasta el final de este programa, porque la señora Yamari y yo les tenemos unos anuncios navideños. Unos anuncios navideños para todas aquellas preguntas, todas aquellas dudas que tengan sobre cuándo finaliza este podcast, se van a enterar al final.
Pero a mí síganme tanto, en mis redes sociales.
Pero mientras tanto, llegó la Navidad, está aquí con nosotros el cantante Margers.
Tú te presentaste, yo dije, yo siempre te he dicho el nombre mal, porque yo no te pronuncio esa S al final.
Es que me puse como, Margers.
Mira, ¿cómo está? Vale, gracias por venir.
Ay, gracias por
venir. Queremos un episodio navideño musical.
Acá está, traje Stanley.
No,
está,
hola, Stanley, preséntate musicalmente.
Ahí está, ¿ves? Tenemos... Piano en vivo.
Con piano.
Claro, porque la otra opción era Alex tocando la guitarra y fue como...
Nah. O sea, hoy tenemos un piano
bar. Bar. Un piano.
Pero
piano
sin el bar.
Exacto. No, ¿cómo que el bar? Está el diplomático, chicos.
¡Ah!
Mira,
¡ah!
Vale. Carajita. Mira, vale, tócate ahí una de...
Tócate una de...
Rocío Dúrcal.
Mi burrito sabanero.
Rocío Dúrcal.
Rocío Dúrcal. ¿De verdad?
Ah, no sé.
Mira, ¿está
piano
bien?
Piano bar.
Mi burrito sabanero. Camino de Belén. Tuki, 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 tuki.
Y la mueven. Tienes que moverla con los puñitos.
Claro, con los puñitos.
Con los puñitos, si no, no suena igual.
Esto es.
El tuki, tuki.
El tuki, tuki. Sin tuki, tuki no hay burrito sabanero.
No.
Mira, Marger acaba de estar en Qatar. Marger estaba en Qatar.
Pero acaba hace unas semanas. Esto es. Sí, no, exacto, no, la semana pasada.
Recientemente,
claro,
dale, todavía
este navideño.
Estamos viviendo todavía la posfiebre del mundial, no sé tú, pero todavía está encendida las calles en Argentina.
Es verdad.
Total, no, esto va a durar un par de años.
La locura. ¿Qué tal? ¿Qué andas haciendo por allá?
Mira, Qatar fue una cuestión privilegiada y es muy loco porque ustedes saben que yo no quería ir. Cuando a mí me invitaron, porque fue una invitación.
¿Cómo que no querías ir?
No. Yo dije, no, ya no quieren a las mujeres y yo soy negra. Así que yo para allá no voy. Quiero ir.
Tengo todos los tickets para que
exacto.
Me...
Exacto.
Por unos látigos.
Claro, y está bien que me guste el fútbol y todo. Y aparte que yo soy sexy, me encanta la piel, el hombre, la cuestión, y que uno tiene que estar tapado. No, yo estaba muy, muy traumatizada. Pero bueno, me di cuenta que estaba siendo malagradecida con el privilegio de que me estaban regalando las entradas.
¿Cuántos días de viaje son esos?
Fueron 18 horas.
Ay, Dios mío.
¿Y a cuántos juegos pudiste ir?
A 3 partidos.
Okay.
¿Incluyendo la final?
No. Me vine antes de la final.
¿Por qué?
Porque no, porque
bueno,
tampoco.
Bueno, porque se acabó la... Oye, vale, bro, es la millonaria.
Sí, tampoco, bueno, pero no daba.
Ella dice
no daba.
Que se lo regalaron, yo asumo que fue un jeque. conocí un jeque por
fue
Tinder.
Mi cumpleaños. Yo pasé mi cumpleaños. Lo más triste es que yo llegué para el partido de Argentina, que fue el día de mi cumpleaños, y perdimos.
Entonces fue mal.
Entonces yo me sentí como que yo era le dicen en Argentina la mufa, la que daba la mala suerte. Yo estaba deprimida. De hecho, yo me había puesto una tiara en la cabeza como una princesa.
Mira, acércate el micrófono, por favor.
Como una princesa.
Yo creo, yo creo que la voz de ella está entrando.
Están diciendo que
ah, ¿no?
Que me toca acercar el micrófono. Es que, yo proyecto.
Acércale el micrófono aquí.
Eso. Yo proyecto.
Ajá, entonces, tiene tanta ¿qué te pusiste qué?
Entonces yo me puse una tiara y no me la volví a poner más. Por
la tiara es la de la mala suerte.
La tiara es la de la mala suerte para los partidos, ¿no? Porque me la sigo poniendo.
¿Una cantante venezolana?
No, será Kiara.
Kiara. Y bueno, pero fue una experiencia espectacular.
Ya, ¿Y Kiara no es cuando uno pregunta, bueno, ¿y Kiara esa gente allá?
No, Kiara, es Kiara.
Ah, Kiara.
Sí les tengo que decir que ese cuento que dicen que los latigazos, que había que estar tapado, era mentira.
Bueno, porque si era una mamanga dando latigazo a toda esa gente que se fue.
Era mucho látigo.
Es mucho látigo.
No, a todas las mujeres.
Con la locurita de los argentinos y los mexicanos y esta gente.
No, a las mujeres. Aparte con lo de la ropa, eso nada que ver. Yo estaba vestida normal con mi sombrero. Hacía mucho calor. Yo tenía escotes y todo. Lamentablemente esas cosas sí pasan y sí están pasando en otros países como Irán y en otros países. Pero en Qatar, particularmente, donde estaba lleno de turistas y de todo el planeta Tierra allí.
No, que esa gente se quedó ahora solita.
Ahora se quedaron
vacíos. Y esos estadios, pa' más nada.
No, los tienen que tumbar. Dicen
pa
y
más
que
nada.
Yo me enteré que van a tumbar muchas cosas.
Sí, sí, sí.
Es que ¿qué van a hacer con eso ahí? Pa' más nunca.
Sí.
Y eso se quedó así.
Hay uno que lo donaron y todo.
Eso como la ropa.
Lo desarmaron, el de los containers. Y lo están donando, creo, para Angolo, ¿no? Ven así.
Ah, sí. Cool.
Bueno, ojalá. Cuando uno tiene plata.
Ah, está bien. No, pero hay gente que tiene plata y no hace nada con ella.
Total.
Es verdad, sí.
Bueno, es que se quedó muy contento con Messi, así que estará bondadoso donando gente, cosas. Está contento.
Esa gente llevó a que sea argentinos random a los palacios y que vengan a comer.
Sí.
O sea, una locura, de verdad. Pero
fue increíble. No, y ver la gente. Yo andaba con una gente de Bangladesh y increíble ver el fanatismo.
¿Dónde queda Bangladesh, amigo?
Bangladesh obviamente te queda
¿En qué parte?
Del otro lado del río.
En Asia. Fuerte, no, fue
la gente una de Bangladesh, experiencia.
Miren, venecos,
bangladeshiana.
Los nuestros.
Bangladeshinos.
¿Venezolanos conseguiste? ¿Venezolanos?
Conseguí una venezolana. Yo cuando vi la bandera, ella estaba envuelta en la bandera venezolana, pero le iba a Croacia. Estaba el del partido Argentina y Croacia. Ya estaba parada en la.
Porque venezolanos siempre, tú sabes, poniendo el
bueno, no todos tienen que ir a Argentina tampoco.
¿Y la señora tenía familiares de Croacia? ¿Cómo
¿quién
la
sabe?
No le pregunté porque no me daba el tiempo, tú sabes. Estaba
pero era de coro.
Era de coro, claro, yo me emocioné.
Ya, por ahí
yo
viene el coro, Croacia.
No, porque hay que contarle a la gente, yo soy Marger, mi nombre es Marger.
Estás on fire, papito, increíble.
Y soy venezolana, que los venezolanos no me conocen, por eso. Yo quería venir aquí al show de ustedes, para que me conozcan los venezolanos.
¿Por qué los venezolanos no te conocen?
¿Qué pasa
porque
yo hice, no te conocen?
Porque yo hice mi carrera fuera de Venezuela.
Ok, cuéntanos más. Ahora, ¿de dónde es Marge?
¿A qué edad empezó tu carrera?
¿Dónde naciste? Oh, vamos a comenzar con dónde naciste.
¿Para dónde vas? ¿Dónde vives?
¿Dónde?
¿Cuánto tienes en la
casa? Adivina de dónde soy.
Cada 5 minutos una canción, ¿ok?
En mi tierra no hay más que luz.
¿Estamos bien?
¿Qué?
No, ¿cuánto llevamos por los 5 minutos?
No, vamos todavía.
No, yo nací en Mérida, Venezuela. Pero mi familia es de Trinidad y Tobago. Mi papá, que emigraron de Trinidad a la explotación petrolera en el Zulia.
Ok.
Entonces toda mi familia vive en el Zulia. Y una parte, la familia materna, en Carúpano.
Wow, ok.
Pero mis papás se fueron a estudiar a la Universidad de los Andes, a la ULA, ULA-ULITA. Se conocieron, se enamoraron y nacimos nosotros. Y éramos los únicos negritos.
Eso te iba a decir.
Era la única
gente afroamericana, afrodescendiente.
Afrodescendiente en Mérida.
En Mérida.
Y nos conocían.
Que no que hay mucho, ¿no?
Claro. Y para colmo, yo era cantante desde que yo comencé mi carrera desde los 12 años. Yo empecé a cantar en Mérida.
No.
Y yo cantaba, sí, en el
mira
coro,
la pregunta
en el colegio.
Súper unpopular que te voy a hacer.
¿Cuál?
Y dije unpopular, es que estoy, tú sabes, completamente.
Claro, sí, se te olvida el español.
Bilingüe, oh my gosh.
Oh my God. Pero, ¿sentías discriminación? ¿Sentías racismo en Mérida?
No, en Mérida no lo viví. En Mérida éramos conocidos.
Eran exóticos.
Éramos exóticos y nos querían. Y bueno, yo después pues hice una carrera como cantante y la gente me conocía.
En Mérida,
en esa época.
La gente está diciendo que hagas acento gocho.
Que haga acento, es que ya lo perdí hace muchos años que me fui.
Lo que está viendo acá en Estados Unidos hace 20
uy,
años.
Ya se fue. Yo bebía motatán. No veía en Motatán porque me fui chamo. La cosa es que la discriminación la viví fue fuera de Mérida. Nosotros, una sola anécdota. Mi papá tiene una buena posición económica, mis padres. Teníamos buenos carros en esa época. Y viajábamos siempre para Carúpano. Entonces cruzábamos toda Venezuela. Y nos paraban en cada alcabala y decían que hace un negro con un carro tan bueno. Ah, nos sí, bajaban, ¿no? Sí.
Eso fue un episodio del Príncipe del Rap, fíjate tú.
¿Fue un qué?
Hay un episodio del Príncipe del Rap que es así.
¿De verdad?
Sí, ese es serio.
No, no, eso, no eso lo viví yo, pero yo tenía todas esas memorias como negadas,
bloqueadas.
Nos bajaban del carro, bajaban a mi papá, y nosotros éramos chiquitos y no entendíamos qué pasaba, todos los negritos teníamos afro. Entonces éramos como the Jackson Five. Era porque
¿y cuántos hermanos eran?
Éramos tres.
Ok.
Y mi mamá y mi papá, y todos teníamos afro.
¿Y tú eras la menor, mayor?
Yo soy la mayor.
La mayor, ok.
Entonces nos bajaban del carro, le decían a mi papá, a veces nos decomisaban el carro hasta investigar que el carro realmente era de mi papá. Porque no podían creer que un negro tenía un carro tan bueno, pues. Teníamos siempre era carro último modelo.
Sí, exacto.
Wow. Entonces era como que no, porque no era normal en esa época.
Y entonces tú entrompas una carrera musical que te saca de Venezuela.
Que
muy
me
jovencita.
Saca de Venezuela, que fue la protagonista. Fui la protagonista del musical Fama. Fame. Okay.
Fame. Quiero vivir para siempre. Quiero aprender a volar.
Que hice el papel de Rincara.
Ok.
¿Cómo quedaste en ese casting?
¿Cómo que? Porque, no, ese casting se hizo con
siendo irónica, tienes una voz increíble.
No, pero tú sabes que ese casting se hizo con gente de toda Latinoamérica. Gente de Puerto Rico, Dominicana, y yo, Anita Vivas, fue una Anita Vivas, Azabache, y bueno,
¿qué edad tenías tú?
5 años.
Disculpa, perdón.
Estaba muy jovencita yo.
¿Por qué comenzaste a cantar? ¿Comenzaste a cantar que si en el coral, en la iglesia, en una banda de rock?
No, mi familia paterna, mi abuelo era un músico de jazz, mi abuela era una cantante gospel.
Okay.
Y mi abuelo, por más que trabajaba en la petrolera, siempre había música. Y en la casa de mis abuelos en Cabimas, que es donde estaban... mi familia paterna, siempre había música a toda hora del día. Ustedes saben lo que es que no se apagaba la música.
Me encanta.
Entonces yo aún me levantaba, me acostaba, comíamos, desayunábamos, todo con música. Cuando íbamos a visitar a mis abuelos.
¿Qué tipo de música se escuchaba?
Jazz, George Benson, Aretha Franklin.
Escuchando jazz todo el día.
Aretha Franklin, Whitney Houston, Tina Turner. Esos son mis referentes musicales. Porque
¿no sabemos alguna de Aretha Franklin?
Aretha Franklin.
5 minutos.
Ahorita te preguntaron. Respect. What do you want? Baby, I got it. What do you need? You know I got it. All I'm asking is just a little respect when you come home. Hey, baby, when you come home, just a little bit, David. R-E-S-P-C-T.
¿Cómo fue que quedaste en ese casting? Pregunto de nuevo. Increíble la voz. Yo no sé si ustedes sienten el cañón, pero cuando ella canta, vibra la mesa, las lámparas se mueven, una vaina insólita.
Gracias. Ok, entonces.
Y he gritado mucho este fin de semana, ay Dios, con el mundial.
Entonces, ¿quedas en el casting de Fama?
Quedo en el casting de Fama, me voy de Venezuela, empezamos a hacer una gira que empieza en México. De México nos vamos por toda Latinoamérica. Y yo me quedo a vivir en Argentina. Entonces, mi carrera la hago fuera de Venezuela. Entonces, los venezolanos no me conocen. Cuando yo me mudo a Miami, en el año 2002.
Wow. 2002 estaba que se todavía Gloria Estefan.
Sí, de hecho, yo me mudo a Miami con el sueño de que Emilio Estefan, tú sabes, como todos los artistas, de ver la muchachita con mis demos. Yo me quedé a vivir en Argentina, de la gira de Fama, todo el elenco, pues éramos todos chamos que salimos, algunos con experiencia, otros sin experiencia, que Fama nos permitió, la única famosa era Anita Vivas y Azabache.
Que Azabache también se quedó allá
en... Azabache está en Argentina.
Por eso se quedó en Argentina.
Se quedó en Argentina. Yo me quedé en Argentina viviendo 3 años y de Argentina me mudo a Miami porque yo sabía que en Argentina no podía hacer mi carrera como cantante porque es un país de rock. Yo negra y cantando soul, la gente como que me decía, mira chica, tú te tienes que ir y tienes que volver. Entonces yo me mudo a Miami a buscar a Emilio Estefan para hacer mi carrera como todos con mis
demos, mis sueños bajo el brazo.
Con mis sueños bajo el brazo, con mis demos bajo del brazo, a buscar a Emilio y a Gloria. Y me quedo en Miami y empiezo mi carrera y entro a un reality show que se llama Protagonistas de la Música en el 2002.
Okay.
Y son todos los venezolanos de esa época que me conocen. Son los únicos que realmente, porque fue un programa de música muy popular en una cadena, ¿se puede decir?
Sí.
Telemundo.
Por favor.
Y yo fui una de las finalistas de ese show. Y además yo hablé mucho de Venezuela, sacaron imágenes de Mérida. Mm. O sea, es primera vez como que... fue como que una venezolana estaba en un show de televisión en los Estados Unidos con y fue algo para mí increíble.
Pero esa Miami, en esa época, si había dos areperas era mucho, ¿no?
Exacto. Entonces éramos pocos los venezolanos.
No era este bochinche que tenemos ahora.
No era este bochinche. Entonces no, claro. me conocían los venezolanos de Miami, los venezolanos de Venezuela. Ustedes que eran famosos en Venezuela y todo un grupo que llegó mucho después, no me conocieron. Entonces para mí siempre ha sido como que yo perdí mi tierra. O sea, como que los venezolanos que me conocieron son muy pocos.
Okay.
Los venezolanos que estaban
pero
en el
ahora se está conociendo toda esta gente.
Ahora me está conociendo toda la gente que lo ve alrededor del mundo.
Mire, ¿qué canción? ¿Tú sabes dónde tenemos muchos venezolanos? En Argentina.
Yo sé.
Qué locura.
Cuando yo fui a Argentina, que de hecho mi público, y es loco, porque yo voy a Argentina, yo hago mi primer sold out, no eran de venezolanos. Mi público en Argentina, que yo...
Pues, eran argentinos.
Argentinos.
Literalmente no. Tenías que salir para volver a entrar y que ahora tu música sí la reconocieran como algo que en el momento en que estabas viviendo allí no
totalmente,
era tan apreciado.
Totalmente. Yo vuelvo a Argentina y hago mi primer soldado, no con nada, ya siendo una cantante pues extranjera, venezolana, pero no para el público de Venezuela, porque los venezolanos no me conocían. Yo me doy cuenta la cantidad de venezolanos que hay en Argentina porque voy al show de... Coincido que estoy en Argentina, está el show de George Harris.
Claro, el embajador. Ahí llega el asunto, llega la cooperativa, se reunió.
Oh my God. Y yo voy, yo salí llorando. Porque yo veía las calles y yo le contaba a la prensa de Argentina, le hablaba de George. Yo le decía, es que ustedes no entienden, aquí hay muchos venezolanos. Y se van a dar cuenta, todavía no había ese. Y nos quieren, en Argentina nos quieren.
Sí, eso es algo que siempre he escuchado.
Gracias.
Sí, totalmente.
Creo que no lo decimos lo suficiente.
Pero sobre todo ahorita en estos días que ha estado muy, no, sobre todo en ese lugar terrible llamado Twitter, donde aparece gente, bueno, esos venezolanos celebrando a Argentina y mañana. Marico, no lo vas a entender. O sea, allá nos tratan de iguales. O sea, afortunadamente no existe esa terrible cosa que ocurre en otros países.
Y además,
xenofobia.
Qué bonito que puedas pagar con la misma moneda de amor, ¿sabes? Un país que te recibe, sí, chico, yo quiero irle a tu equipo.
Aparte, deja la amargura, como uno no va a estar de fiesta, en la fiesta más grande que va a tener el país donde
vive. Y
vives
allí, ya no es el equipo de otro, es tu equipo también, tú vives allí.
Es esa arena de la vagina, amigo, de verdad.
No, de verdad. No entienden, y además, mira, a los venezolanos no solamente que nos quieren, nos prefieren, hablan bellezas de nosotros. Cuando yo llegué a la Argentina, que fue en el 2000, en el 1999.
Estaba chiquitica. Caramba. chiquitica.
Nadie sabía que o sea, era, me acuerdo que iba a la embajada de Venezuela, era Catherine Fulop, Azabache y yo. Y los del consulado de Venezuela. Y a mí Argentina me dio todo lo que no me ha dado, bueno, ahorita puedo decirme lo de Estados Unidos, pero que no me dio ningún país. Yo me quedé, como cuando se acabó el musical Fama, yo me quedé homeless. Yo, bueno. Se fue el musical y yo me quedé literalmente, nos robaron, y yo me quedé literalmente
¿Los
viviendo.
Robaron en el show? ¿Los robaron a tu
nos
familia?
Robaron en el al elenco de Fama, nos robaron en el hotel, y a los dos días, como nos robaron todo, se metieron al hotel y nos robaron a todo el elenco.
¡Coño!
Y nos robaron todos nuestros ahorros, porque nosotros estábamos de gira. Ay. Y a los dos días decidieron, como era algo incontrolable, éramos casi 30 personas de cast, decidieron bajar la obra y mandarnos a todos a nuestras casas, mandar a todos los venezolanos a Venezuela, a los puertorriqueños a Puerto Rico, a los dominicanos. ¿Qué? Y yo dije, ¿qué? Yo no me devuelvo a Venezuela. Yo prefiero quedarme. Yo había salido... Yo
luchar
otra vez,
por tu sueño.
No solo eso. Yo no quería volver a la casa de mis papás. Yo ya era una mujer, ya claro. Adolescente. ¿Yo volver a qué? ¿A la casa de mis papás? Ni loca, yo me quedo aquí. Pero no tenía dinero. Entonces me quedé literalmente a dormir en la Plaza del Congreso.
¿Jodas?
Con mis maletas, yo era la protagonista y era irónico porque estaba durmiendo en la Plaza del Congreso y en el teatro, mientras tanto, estaba mi foto en gigantografía en Calle Corrientes.
Marica, ya es una, esto es una película ya.
Teatro Lola Membrives y yo estaba así con vestido rojo en la puerta del teatro, mientras tanto yo estaba durmiendo en la calle, por eso uno nunca sabe. Nunca sabemos la realidad de las personas que están pasando. Sí, un fan vino al hotel porque yo me quedé a dormir frente al hotel. Y le dijeron en el hotel, no, ya el elenco se fue, los mandaron a sus países. Pero en la plaza está durmiendo la protagonista. Y él vino este fan y dijo, ¡mi negra! ¡No podés estar durmiendo, mi diva! ¡Vos te venís a mi casa! Yo no lo conocía. Y le dije, sí.
Claro, ¿por qué?
Y me fui a su casa y hasta el día de hoy es mi amigo, se llama Roberto Guerra. Roberto,
gracias, qué bello.
Y Roberto me abrió las puertas de su casa, luego al que era mi novio, que se había quedado también del elenco, y me daba todos los días el peso que yo me tomaba el colectivo para ir de Avellaneda a buscar trabajo a la capital, y nos preparaba la cena. Qué y belleza. Yo pude empezar a levantarme y empezar de cero.
¡Qué arrecho!
Después de haber sido la protagonista
después de haber sido, grande. Sí. Empezar de cero en Argentina hasta llegar a la televisión, trabajar con Susana Jiménez, hacer musicales, hacer mi música, y después de ahí me mudo a Miami.
Mira, wow. Canción. Cántanos una canción tuya, pues. Para que la gente empiece ya
de tu repertorio.
A reconocer.
Una tuya, no, tuyita.
Una mía. Ahorita acabo de sacar, está en mis redes sociales, es @marger. Me encuentran en Instagram. Me acabo de sacar una canción que se llama Dulce.
Ok.
Dulce. Parece 31 de octubre, pero es diciembre. ¿Cómo hacer para cambiar la suerte? ¿Para qué sirven joyas y diamantes si tu mirada tiene más brillante? Cuando la vida no te sabe dulce, pongo una fábrica de chocolate. ¿Para qué sirven joyas y diamantes si una sonrisa es más elegante? Cuando la vida no te sepa dulce, ahí tengo cafecito fresco. Ay, como el aire que respiro, a veces siento que yo no merezco. Le, 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 le. Tengo mis mañanas, esas que me regalan esta musa, así por la ventana, a cambio de nada.
¡Qué
commercial break! Estas Navidades usted no va a ser feliz si no cuenta con Ron Diplomático.
Allí en el lugar del mundo donde tú estés, tú celebras tu Navidad con sabor venezolano. El mejor ron, rankeado como de los mejores del mundo, pero es de Venezuela.
Es así, es increíble. El Diplomático convierte todo en maravilla. O sea, tú agarras una chicha y le echas ron. ¿Qué tiene? Chicharrón.
Dude, qué genio. Qué genio, loco.
Magia. En drizzly.com usted pide la botella de cualquiera de las presentaciones y le llegan a su casa. Porque el ron diplomático es
el corazón del ron.
G&G
es para ti.
G&G
es para mí.
G&G
es para todos.
Me encanta. Quiero el suéter de Play Gaitas, por favor.
Epa. Play me some gaitas.
Play me some gaitas.
Y abajo en chiquitico pero cosido dice Because I want to cry.
Qué maravilla.
Claro, porque quiero llorar. Quiero recordar, cuando uno escucha gaitas lejos de su patria, uno llora. Es parte de la diversión. Uh-huh. Es llorar por tus gaitas. G&G personaliza. Ahorita, en Navidad, es una maravilla que te hagas tu propio suéter navideño, que hagas un regalo de Navidad. Pero una cosa que la gente saque eso y diga, ¡qué belleza! ¡Qué único! ¡Qué inigualable! Totalmente personalizado, de calidad, bello, precioso, y tienen envíos a cualquier lugar del mundo.
Porque G&G
es para ti.
¿Ustedes les gusta jugar Burde Rata?
¿Qué? Me encantó.
No tienen ni idea cómo van a jugar ahora con Burde Rata edición Emilio Lovera. The God, el gran comediante Emilio Lovera, tiene este juego especial con todos sus personajes. El mismo juego malandro, veneco, divertido y malandro. Y ya va, escucha esto. Tiene código QR las tarjetas para que escuches al mismísimo Emilio Lovera
haciendo las voces de los personajes.
Hacerte las voces.
¿Tú sabes cómo sabes tú si lo lograste en la vida? Tienes un juego Burde Rata.
Así es. Así que sigan ya sus cuentas Burde Rata y compren, porque esto es un gran regalo.
Gran regalo.
¿Tiene amigo secreto? Oh. Burda de
Epa, rata. Regalazo.
Edición Emilio Lovera.
Burda de rata.
Ay, que usted no puede visitar a su gente porque está lejos, porque no consigue cómo hacer las cosas para llegar hasta esta tierra. Gestiona tu visa, te echa esa mano. Es la mano necesaria en la Navidad. Porque ellos te van a asesorar en todos los procedimientos para que usted tenga su visa y llegue acá a los Estados Unidos y abrace a su familia. Qué bonito, ¿no te parece?
Abrazar a las familias de las cosas
el
más...
El mejor regalo.
quizás el mejor regalo mío.
Totalmente. Así muchas es. Gracias. Ah, Gestiona tu Visa. Ahí hay un número de WhatsApp en su cuenta. Y pilas, que es la única cuenta autorizada porque había otra gente haciendo unas tramposas. Ahí hay un número de WhatsApp. La primera, ¿cómo se llama? Consulta. O llamada es gratis de parte de los tíos de Nos Riremos de Esto. Hecho. Gestiona tu Visa.
¿La escribiste tú?
Sí. La escribí con una chica venezolana que se llama Mariby. Y con un amigo que se llama Johnny, que es argentino. Y la escribí en un momento que estaba muy triste y yo decía, ¿de qué sirve todo el dinero del mundo, las joyas, todo? Había pasado la pandemia, sino si estamos amargados. Yo quisiera, yo soy negrita y yo quisiera hacer una fábrica de chocolate para endulzarnos y que haya menos amargura.
Ay, pero qué bello. Bonito.
Entonces
vale.
De ahí sale esa canción.
Qué bella. ¿Tiene video?
Gracias.
¿Ya tiene video?
No, acaba de salir. Okay. Acaba de salir y el video decidí sacarlo después. Okay. Y ahorita en enero salen dos más que son así. Chágueme porque yo. Whisky con agua, coco, no me enfoco. No son más así pachangosas.
Ok, ok. ¿Te estás moviendo hacia esa línea? ¿Te estás moviendo hacia la pachanga?
Sí, yo empecé con este año con Shalalagua de Coco y me salí un poco del soul, uh-huh. De que siempre ha sido lo que yo he cantado,
canciones con lo que yo
grandes,
te conozco.
Con lo que tú me conoces, uh-huh. Y que ustedes me conocen cantando canciones grandes. Pero me salí de ahí porque siento que el planeta y en general estamos muy densos. Mucha densidad. Y yo dije, y yo no quería tampoco tener esa energía. Yo quería estar chill, alegría, más fiesta, más sabrosura, más cosas ligeras. Y por eso me fui más por esa línea y es por donde estoy caminando ahorita. Además que musicalmente también me siento privilegiada de que puedo hacer la música que va paralelo con mis procesos personales. Antes estaba con una casa discográfica y tú no puedes hacer lo que se te da la gana. Tú vas al ritmo de ellos. Yo ahora voy a mi ritmo. Y, uh-huh.
Y a veces esa casa discográfica te firma y tú todo feliz, pero de repente, mira, no vamos a hacer nada contigo y te quedas...
Echa pescado.
Te quedas ahí, firmada y sin hacer nada, que es como, para mí, la peor situación que puede tener cualquier músico.
Sí.
Que yo okay, tengo un contrato, pero no hay proyecto, me dejaron aquí y estoy sin poder ni moverme porque...
Como Cristiano en la banca.
Exacto.
No.
No.
Lo intenté demasiado. Terrible. O sea, intenté tener.
Aparte, muy mal el timing, llamar y todo esto no ha sanado.
Te intenté hacer un comentario horrible, futbolístico, terrible. Mezclar la idea. No,
cayó pesado, Cayó pesado, miete.
Perdón. Perdón, amigo, no volverá a pasar.
Ese humor negro, mira, de verdad, aquí no.
No lo vuelvo a hacer, amigo. Me siento muy avergonzada. Intenté, pero bueno, ya fracasé una vez más.
No,
¿y yo... alguna vez te empezaron a decir, chica, pero mira, ese es un tico rhythm and blues y vaina? Eso no es lo que está, eso es lo que...
Me voy a criticar toda la vida, muchísimo, ¿no?
Únete
toda
pa acá,
la vida.
Vente para acá, vámonos para reggaetón. El reggaetón.
Toda la vida me criticaron, pero hoy, de hecho, lo que yo hago es afrobeats, no es reggaetones.
Que me encanta, hay gente como Bomba Estéreo, claro, que hace mucho, suena mucho a eso.
Es afrobeats, y yo lo que estoy mezclando es afrobeats con música caribeña, no es reggaetón. Sin embargo, lo que sucede es que también uno como persona uno va cambiando, uno se va transformando, y eso hoy se ve reflejado en mi música, porque lo que estoy haciendo va totalmente alineado con lo que me está pasando. Dulce, yo decido sacarla, que no estaba en mi plan de lanzamiento, cuando estaba en Qatar. Yo estaba en Qatar y llamé a mi productora argentina y le dije, yo ya le había grabado las voces, pero no estaba mezclado. Y le digo, mézclame, quiero que salga ya esta Navidad, necesito que Dulce salga, porque necesitamos dulzura. Es un momento donde se necesita dulzura.
Eso lo estaba sintiendo en Qatar.
Eso lo estaba sintiendo porque sentí mucha dulzura. A pesar de las cosas difíciles, había tanta alegría. Ustedes saben, estar en un estadio donde hay 80,000 almas gritando Messi. Eso es...
Sí, se contagia, ¿no?
Eso no, es una energía que te hace... Yo sentía que yo no caminaba, yo levitaba. Es como que te estás unido por un mismo sentimiento. Y todo el mundo, aunque no se conocían, distintas nacionalidades, no hablas el mismo idioma, todos te abrazaba, había mucha alegría, y dije, no, es que si todos vibráramos en esta misma frecuencia, el planeta sería otro. Uh-huh. En ese momento estábamos unidos por la pasión del fútbol en una cancha, en el estadio de Lusail, que cabían 80,000 personas, y yo no podía creer lo que yo estaba sintiendo. Eso es energía.
Sí, la euforia colectiva es increíble. O sea, sí. Cuando... Y eso...
Y sin alcohol.
Ah, ¿verdad? Claro, porque no puede. Toda esa gente es buenisana, es verdad. Que no se iban tomando
ni una cervecita. Sí, no había ni una. Sí, había cerveza sin alcohol, chico, muchachos, no.
Era refresco con sabor a cerveza.
No, porque es que es una cerveza sin alcohol, que no sabe a cerveza, pero no tiene. Y está engordando.
Da la ilusión,
pero
exacto,
ven acá, engorda. En el hotel donde te estabas quedando en un hotel. Uh-huh. Ahí sí se podía tomar. O sea,
sí, en los hoteles se podía tomar, en los restaurantes se podía tomar, pero no en la calle, no en la cancha. No en los lugares, por lo menos
no
en
lugares
el,
públicos.
En el South Quad, que es donde estaban todo lo que pasaba, era como ser una perimetral, donde estaba el dedo, que es donde están todas las cámaras, todos los canales de televisión del mundo, estaban ahí por donde pasábamos todos. Ahí no se podía tomar y ningún restaurante ahí te vendía alcohol.
Mira, una cosa que me cuenta una de las amigas que hace Morder Mami, este podcast que produzco, que es Antonella, que fue también de allá a trabajar, es que se sentía como todo recién hecho. O sea,
total,
se siente como las calles de Disney. O total. Sea, como en serio, ese era el feeling. Y lo leí muchas veces. O sea, esto se siente como pasar por la calle principal de Disney.
Sí.
Porque sientes como está recién hecho, demasiado nuevo,
pero
limpio.
Pero literal, ¿no? Está recién hecho.
Literal estaba recién hecho. Y muchas cosas quedaron a medio hacer porque no les dio tiempo de terminar y se nota. Se nota.
Y
se
ya
nota.
Las dejarán así porque ya no hay gente.
Ya las dejarán así. Aunque yo creo que ellos parte de todo este marketing es que ellos quieren competir con Dubái, con los Emiratos.
Mira lo que te consiguieron.
Ay, qué pecho.
Aquí está.
Uy,
ay, qué bonito. Gracias, qué bellos. Entonces, ay, eso que un patroncito.
Eso lo consiguió seis, nuestro patroncito Jesus, que es el que consigue
nuestro hacker.
Las joyas.
Qué lindo, Jesus. No, yo feliz porque de verdad, gracias. Yo creo que uno de mis sueños es que cada vez que yo voy el único lugar de venezolanos que yo he ido así es de George y ustedes, que siempre quise estar aquí, se me cumplió de regalo de Navidad.
Mira, este es el que estuviste.
Es el show, el reality show de Telemundo.
Protagonista, pero pues.
Protagonistas de la música.
¡Wow! ¿Dónde estás tú?
Estoy acá. A mano, ahí, esa soy yo.
¡Ay!
Chiquitita. Estaba recién llegada de Argentina.
Qué bonito.
Estaba recién de Argentina.
Qué lindo.
Mira, y con este asunto que ha cambiado tanto el mundo musical, porque estamos hablando de 2002, todavía se hablaba de, bueno, quiero grabar un disco. Ahora grabas un disco es como que...
El mismo tema de la disquera, que como además te conozco, sé que fue un golpe muy duro para ti, pero mira, te escucho ahora y me sonrío pensando qué increíble como si siempre encontramos el lado positivo a las cosas que en algún momento son tan negativas, porque estabas frustrada, pero al mismo tiempo asustada, tipo, bueno,
estaba frustrada, tenía miedo.
Sí.
No sé, creía que ya no iba a poder cantar nunca más, que no podía hacer lo que quería, pero todo tiene un aprendizaje. Uh-huh. Y yo creo que esa es una experiencia que uno decide si las experiencias malas te hacen mejor persona o te hacen peor persona. Yo lo viví cuando yo perdí a mi hermana menor hace unos años y yo me acuerdo que estaba enojadísima. Yo decía, Dios, ¿qué tal? Y me di cuenta, yo tengo dos opciones, volverme una resentida o creer que tener fe ante algo tan...
¿tú sabes? Claro, que todo va a pasar.
Algo tan fuerte como eso. Y realmente creo que me volví mejor persona y más empática.
Mira, otra canción.
Me encanta.
Me encanta esos cordes. No, mira.
Orden la pega.
Vamos con tu canción.
Bueno, que trajimos.
Pero entonces discúlpame porque.
Trajimos un pianote de una cosa y queremos aprovecharla en este episodio de Navidad. Vamos. Que sí. Espero que estén disfrutando todos en su cita.
Espero que la gente sepa que no hubo ensayo porque también por cualquier cosa.
Pero hazla de Mariah ya.
¿La de Mariah? ¿No la hago todavía?
No, debería ser para el final.
Al final. Ah, claro. Entonces, ¿cuál?
Una tuya.
Una mía.
No, todavía no.
Shalala, ok.
Eso.
El coro. Busquen esta canción porque está venezolano que.
Está todo en tu Spotify.
Está todo en mi Spotify.
Ah, ok.
Whisky con agua de coco. No me llame que no me enfoco. No estoy para ti. ¿Tú estás al principio? ¿En qué parte de la canción está? Whisky con agua de coco. No me llame que no me enfoco. Hoy no estoy pa' ti. Hoy no estoy pa' ti. Estoy pa' mí. Shalala, 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 shalala. Agua de coco. Shalala, 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 shalala. Agua de coco. La tarde se acaba y yo ya estoy mo. Uy. Mojadita, mojadita como un mojito. Ay, 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 ay.
Qué bueno. Qué bueno, se vale todo, claro.
Me corté, me cogí, me cogí.
Pero ¿cómo te da pena su propia letra? ¿Cómo te da pena
su por favor?
Mi amor, cada quien se moja como puede.
Claro.
Tú sabes que es muy cómodo.
No puede ser hasta enchumbado. Bueno, puedes decir.
Cuando estábamos escribiendo esta canción, que la escribí con una venezolana, dos venezolanas, Nani y Linda Briceño, la Bri.
Claro, claro. Linda Briceño.
Linda me dice, esa frase la escribe Linda. Uh-huh. Y yo dice, y yo digo, ¡no! ¡No, no, 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 no! Yo no voy a cantar esa vaina.
Yo que me mojé.
Mojadita, mojadita, como un mojito. Y me dice Linda, conchale, Marjorie, por favor, deja de ser tan mojigata, chica.
¿Y si eres mojigata? Si eres una de...
Me di cuenta que tenía mi justamente con esta canción, y fue Linda que me hizo recapacitar.
O sea, en tus canciones no vas a escuchar nunca, si tu novio te mama el culo, no vas a salir nada. Ese tipo de letras, contigo no.
No, contigo no. Y me preguntó, tengo muchas novias. Mañana una, me la voy a llevar a todas por VIP.
Yo he visto que Bad Bunny tiene un rollo con los VIP, serios.
Serios.
Los nombra en todas las canciones.
¿Sí?
Sí.
No, es que tú sabes que le gustan los...
Bueno, si viene el VIP, claro. El que puede hablar del VIP es él, porque para estar en VIP tienes que estar VIP.
Tiene que ser
también que no hay muchas palabras que rimen con VIP.
Es verdad.
Hacer pipí.
¿Eh?
Hacer pipí.
Me vengo aquí. ¿Qué más?
Comí.
Ya va,
ayer comí.
Ayer comí.
Miami.
Miami.
Complicado, no hay tantas.
Miami.
Mira, y en todos estos años, obviamente, cuéntame de gente con las cuales has colaborado. ¿Qué? Famoso que conozca.
¡Ay! Con John Secada.
Queremos cuenticos.
John Secada.
Chicos, ustedes saben lo que fue para mí. Claro, John Secada. Porque yo era John su
Secada,
fan.
John Secada es como para nuestra generación. O sea, la gente nueva hay que...
No sé quién es John Secada.
Google.
Claro, Google.
Mira, John Secada, yo sé que fue corista de por años de
Gloria Estefan,
obviamente, y luego lo impulsa en su carrera. Y creo que lo más reciente que él fue, obviamente, relevante y popular fue siendo juez de Latinoamericana,
donde ganó Mayre Martínez.
Pues ya hace unos añitos.
Unos añitos bastantes.
Como 2005, 2006. Eso.
Claro, lo que pasa es que John, yo creo que es una generación, nuestra generación, y aparte, es los gringos.
¿Qué más la canción de él? Ya no puedo más.
Ya me es imposible controlar. Otro día más sin ver.
No, no, y la
amigo, one hit wonder,
mi
¿no?
vida yo trataré de olvidarte, pero la luz de tus ojos brilla. Tú eres un ángel
ya me llegó,
alumbra mi corazón.
Cuéntanos de John Secada, cuéntanos más de él.
Esa canción, lo que pasa es que esa era mi canción favorita de él, por eso que me la sé. John Secada, yo crecí, pues todos éramos chiquitos, pero John Secada era famoso y era el primer negro, para mí era ver un negro cantando en español. Entonces, y que no fuese Celia Cruz.
Y que no fuese Wilfrido Vargas.
Y que no fuese, exacto, que no fuese balada, Caribe.
Música. Que no fuese Rubí Pérez.
Que yo me sentí identificada pop, con esa música. Exacto. Pop soul, que yo me sentí identificada. Entonces, para mí fue como que mi primer referente de cantante en español, negro, que yo sentía que yo...
Fíjate, aquí es lo que hablamos de la fulana representación.
Mm-hmm. Exacto.
¿Cómo es importante?
Que mucha
es
gente importante. Critica y mucha gente no entiende. Mm-hmm. Pero no entiende porque obviamente son unos blancos heterosexuales que no entienden y que han visto su gente como ellos toda la vida en los medios. Pero una persona, mira qué importante lo que tú dices. Qué bolas, que alguien que siento como yo o que se ve como yo está haciendo algo que a mí me gusta.
Por eso me hice su fan. Mm. Porque yo era fan de todas cantantes americanas. Whitney Houston, Beyoncé... Rihanna, que yo sentía que yo quería ser como ellas, pero ellas no hablaban mi idioma.
Claro.
¿Me entiendes? Cuando John Secada sale, es un negro que no canta salsa, que canta la música que a mí me gusta, pero en español. Y yo me hice inmediatamente su fan y me aprendí todas sus canciones. Y yo andaba con su disco para arriba y para abajo.
¿Casándolo?
No, porque yo estaba en Mérida, imagínate. Ah, en el bueno, colegio. En el
pero cuando llegaste acá, cuéntame.
Cuando llego acá, y esto fue recientemente, mi editor, Julio Bagué, dice, hay un ídolo que es de otra generación, pero siempre va a ser John Secada. Y sería bueno, Marger, que tú hicieras algo con él. Y yo, mentira.
Una
mentira,
colaboración.
Una colaboración. Y nos juntamos a escribir una canción que se llama Solo el Amor. Está el video en YouTube, búsquela. Sea Solo el Amor, Marger John Secada. Y con un compositor de Nueva York, Chris Hierro, escribimos esta canción que se llama Solo el Amor y la grabamos. Y yo estaba flipando cuando John se siente en el piano. Empezamos a escribir la canción. Yo no lo podía creer que yo estaba escribiendo una canción.
¿Hace cuánto fue esto?
Hace 7 años.
¿Y qué tal cuando, porque muchas de las cosas la gente te advierte, no conozca a tu ídolo?
No, un hombre sumamente humilde, además al ser un ídolo de otra generación, tiene los pies muy bien puestos sobre la tierra. Mira, ahí está.
Ahí te pusieron el video.
Ahí está el video de Solo el Amor. John es una persona sumamente humilde, me trató con muchísimo respeto. Hay un behind the scene donde dijo cosas hermosas, yo lloraba porque además él estaba en el booth de al lado cantando y yo estaba en esto y yo decía, no puede ser que estoy cantando al lado de John Secada.
Claro, tu sueño.
Uno de mis sueños que pude cumplir, porque es un ídolo, que es eso, la representación. Por eso, gracias por decirlo, porque mucha gente no lo entiende y yo siempre digo, cuando están hablando tonterías, yo digo, ¿tú eres negro? No, entonces no hables. Tú no sabes.
El clásico de que en Venezuela no hay racismo.
Exacto. Yo hice un live.
Pero en Catirita, weón.
Claro, no, yo hice un live para en el 2020, que fue cuando yo me arranco las pelucas. Yo acepto mi. Porque yo nunca decía que yo era negra. Porque yo, muchas personas, como yo, en nuestro afán de encajar, te empiezas como a ir corriendo de lugar. Para encajar, porque claro.
Para pertenecer.
Para pertenecer, un sentido de pertenencia. Y al yo ser, yo nunca he sido tan negra como para ser considerada negra, ni tan blanca para ser considerada blanca. Entonces yo siempre he estado en un lugar como raro. Eres morena. Soy morena.
Eres morena.
Eres piel morena. Pero mi familia es negra y yo tengo un pelo afro, pero me lo empecé a desrizar. Pero entonces me empezaba, no quiero tomar sol para no verme tan negrita. Pero entonces me ponía bases más claras. O sea, un montón de cosas que tú empiezas a hacer. ¿Por qué? Porque ese trauma de que tu papá en el carro te paraban, que llegaba y te bajaba la policía y lo metían preso, son cosas que te quedan, que te marcan.
Claro.
Que mi hermana menor decía, yo me quiero arrancar la piel, porque es que si nosotras fuéramos, me acuerdo que nosotras hablábamos, si nosotras fuéramos rubia, o por lo menos tuviéramos los ojos claros, fuéramos más bonitas, tendríamos mejor suerte.
Qué arrecho.
Eran conversaciones. Que mi hermana, yo siento que ya no está aquí, que yo digo, qué lástima que no está pudiendo ver este cambio en la historia. Porque eso ya se está acabando. O mejor dicho, yo siento que sí, las nuevas generaciones, mis primitas en Venezuela, que viven en Cabimas, en Barquisimeto, que tienen esos afros así, tienen esos rulos, ninguna se ha alisado el pelo.
A la conversación al menos está.
Hay un cambio.
Bueno, por eso
que ninguna se ha alisado el pelo, ya andan con sus pelos.
Por eso viene la expresión que ahora han ridiculizado, que es la de woke. No, o sea, el woke. El movement, o sea, el movimiento de despertar, es eso, es vaina, solo que, bueno, hay gente que también la lleva
A los extremos.
A los extremos y termina caricaturizándole, entonces ya se convirtió como hasta una especie de insulto y todo.
Pero es que además el tema del afro era, o sea, te lo tenías que peinar, no podías ir al colegio así, te lo tenías que amarrar, te lo tenías que hacer una cola.
O sea, lo mismo del colegio.
Claro. No, en el colegio yo nunca me sentí discriminada con mi afro, lo que pasa es que yo me sentía fea.
Con mi afro no te metas.
Yo me sentía fea y a mí me pasó algo que yo lo voy a contar aquí, nunca lo he contado públicamente.
Me gusta, exclusiva.
Yo, cuando tenía 18 años, tuve mi primer novio. Mi típico, gocha. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos.
¿Y el muchacho dónde era?
Mojigata.
De Barinas.
No, era merideño, era merideño.
Gocho. Gocho contra gocho.
Gocho es amor.
Gocho contra gocho.
Se van a dar.
Qué buena canción, Ricky.
Yo ya no tenía afro, ya me alisaba el pelo en ese. Porque yo nada más cumplí, mi mamá no me dejaba alisarme el pelo. No. Cuando mi mamá me dejó alisarme ese pelo, no. Plancha y lisa. Yo tengo esa foto mía de los 16 años, ya 16, 17 años, pelo liso. Entonces yo me pongo de novia con este muchacho. Y entonces, obviamente, como la Virgen fuera andina de San José de los Años, yo me iba a callar con él. Y entonces estábamos ya porque no, tú, claro, no es otras épocas, otras. Entonces, no, yo me iba a casar con él y cuando estábamos haciendo el cursillo para prematrimonial.
Ah, jodas, ibas a de la, o sea, sí te ibas a casar.
Me iba a casar porque claro,
si me desvirgaron. Si me destaparon, tengo que casarme aquí.
Yo era mojigata, no te digo que yo no quería cantar
todo aquí. Fuiste,
no,
pero fuiste virgen hasta el matrimonio. Así, o
no, a mí no me, no, yo lo digo, ya sé, una mujer ya hecha y torcida.
Qué maravilla.
Pero ven acá, porque la pregunta de Alex es muy oportuna.
Sí.
¿Tú te ibas a casar para poder tener sexo o ya lo estabas teniendo y era como para justificarlo?
Era para justificarlo.
Ok.
Era para, o sea, justificar. Usted
se iba para esos páramos y te decía, mira.
No, para no sentirme culpable. No, sentirme culpable.
Sáquese ese frailejón.
No, porque mi mamá sí me crió. Ella siempre decía, aquí no quiero muchacha embarazada. La que salga embarazada, mi hermana y a mí, se pone a trabajar porque yo no voy a criar muchachos.
Así es que, muy bien.
Entonces,
¿y no, que te dan condones?
Eso fue el mejor, no, ese no fue el mejor anticonceptivo.
Ah. Claro, el susto era el anticonceptivo.
El susto. Entonces, miedo. Después, claro, entonces te fuiste para otro extremo, que uno se va para el otro, que de casarse. Ajá. Cuando yo me iba a casar, el muchacho me dijo, pues yo no me voy a casar contigo, yo te voy a dejar porque yo no quiero tener hijos negros.
No, que, pero qué maldito, de verdad.
Así mismo.
¿No tienes una canción, una música de tan, tan, tan?
Tengo una canción.
Nombre y apellido ese coño de madre. Vamos a buscarlo en Twitter.
La canción que va a salir en enero, hay una canción que va a salir, que se... la canción se la escribí él porque él apareció después de todos estos años en la pandemia.
¿Apareció?
Justo, reapareció. Justamente con toda la cuestión de
hola, ¿qué hace?
Hola, ¿qué hace? Apareció en mi Instagram, ¿te acuerdas? Que, y me empieza a mandar fotos de esa, con la música, esa está buenísima.
Pero espérate, y te pregunta, ¿te acuerdas de mí? ¡No, marico, me voy a casar contigo!
No hay fotos.
Tú no querías muchacho negro.
Y me empieza
negro,
a mandar fotos de esa época.
¿De
yo
ustedes
no.
dos?
Claro, yo, y yo estoy casada con mi marido, yo le muestro a mi marido y digo, what? ¿Se puede decir grosería aquí?
¡Todo!
Yo así, patroncito, what the fuck con este man.
Mira, y el señor en cuestión, la administración que tiene, es venezolano, es americano.
Argentino.
Es argentino, blanquito.
No, es bien morochón.
Es bien morocho.
De hecho, él se puso, cuando estábamos allá en Qatar, se compró un traje así como árabe. Y digo, no, tú tienes que hacerte la test de ADN.
Era un árabe.
Tú eres un árabe.
Ah, sí, Lucía árabe.
Sí, él tiene sangre, él es de familia italiana. Pero él tiene sangre marroquí.
Pero eso, quiero saber qué pasó con el muchacho con el que te ibas a casar. Le, bueno, nunca más. Le esos mensajes, le dijiste, block, pendejo.
Bueno, fíjate que, imagínate, 18 años hasta a esta edad, no vamos a decir, no, google. Ustedes compartan mi música.
Bueno,
pero yo nunca más.
La duda, era un muchacho.
Era un muchacho, claro. Pero eso, tú sabes, tú imagínate ese trauma. Cuando tú eres una carajita que es tu primer novio.
Coño, su madre, me perdona.
Es una vaina que te deja para toda tu vida. Te deja una marca, o sea, es una vaina recha.
Pero te pidió perdón.
No, porque además los hijos no lo quería, pero así se la cogía.
Ah, bueno, porque seguro, mira.
No, pero después de ese día, por supuesto, ahí se acabó todo. Y yo nunca más, jamás lo volví a ver en la historia de mi vida después de 20 y pico de años.
Y
reaparece justamente en la pandemia, cuando estaba todo este tema de George Floyd y toda esta revolución.
Dime que te pidió perdón.
Black Lives Matters.
Dime que te escribió para pedirte perdón.
No.
Te mando un nut.
No. Es más, te digo que es primera vez que yo hablo públicamente.
Mírame este repetrigo.
Porque no se merece que le dé publicidad, pero no, yo no le guardo rencor. Yo lo que quería como dar gracias, porque gracias a eso yo me fui de Venezuela, gracias a eso yo busqué mi futuro y me convertí en la artista y la persona que soy. Fue por eso, porque yo cuando yo dije, yo me tengo que ir a este país.
Le cantaste y sí. Ahora sin rencor te digo que lo nuestro ha terminado.
No, porque él me terminó a mí.
Ah, verdad. Desgraciado. Desgraciado.
Él me deja y se casó con otra.
Bueno, que le vaya bien. Ojalá le hayan salido negritos.
¡Coño! Cacho.
Que no es nada malo, pero bueno, sería una linda justicia poética.
Y él era morenito. Él tiene esa.
Ah, no, vale, que descarado.
Sí, él era morenito, él no era tampoco tan.
¿Sabes qué? Porque esa es otra vaina que, aunque nos llame muy intenso, pero esa frasecita que nos tiraron a todos jugandito de que empátate con una catirita, un catirito para mejorar
que
la
raza. Que un negro con una negra, claro. Claro,
pero esa es, no, para que estoy mejorando la raza.
Para mejorar la raza.
Uno le decía a la ligera, pero eso es una programación ahí fuck up. O sea, ¿cómo que mejora la raza? ¿Qué tiene mal a la mía?
Mira, hay muchas programaciones. Eso es una, y para nosotras las mujeres, el pelo malo.
Uh-huh. Claro.
Porque es malo, exacto.
Porque es malo.
Negativo.
Entonces, claro, yo no quería tener mi pelo afro. Yo quería tener pelo liso.
¿Qué arrecho? Sí, porque no es pelo rizado, no es pelo liso, es pelo malo.
Es pelo malo.
Son pocas juntas, pues.
Yo quería tener pelo liso, no. Mi mayor realización era el pelo liso. Y en las conversaciones de familia, yo estoy tirando mucha patroncito de esto. Esto.
No, pongan, no,
tienen que poner no estamos en el bono. En el bono. Estamos tirando.
Ey, pero no, esto sale en público, no sé en si el, te dijeron.
Todavía no hemos llegado al bono, marica. En el bono tenemos chismecito. Como siempre, chismecito bonito. Pero mira, canción. Una, ¿otra tuya o ya estamos finalizando el episodio? Ay, déjame decirte. Ahora sí, ¿ah? Vale. Ahora sí vamos a lanzar a Mariah Carey.
Espérate, ¿qué?
A Baby.
Ah, ok.
Bueno, pero eso fue como que...
¡No!
Baby, Alex hizo como que...
Coño. El mismo no, que te está mandando favor. A callar Mariah. Pero, ey, ya voy a venir con esa canción.
Quiero perderte para encontrarte otra vez. Ahora sí sabrás que esto vale mucho más toda mi suerte. Yo soy capaz de arriesgar. Sé que si es contigo, algo bueno vendrá. Como las olas del mar que siempre vienen y van. Si la marea alta, volverá a bajar. La vida es siempre igual. Todo cambia menos esto. Esa se la escribió a mi esposo. Y dice el coro. Y dice: Baby, baby, no lo sientes. Baby, baby, que es tan fuerte. Una constante, universal. Nuestro amor es tan intenso. Baby, baby, no lo sientes, baby, baby. Y esa se la escribí a él, así que va a salir de la mufa.
Que no es lo mismo si te lo hubiese escrito él a ti, porque baby, baby, no lo sientes, no es bueno.
No lo sientes, no sientes.
Mira,
que el amor
tu pechugo. Ahí está tu pechugo, ¿eh? Eso. Mira, nosotros vamos a ir terminando este episodio maravilloso de Navidad. Vamos a ir despidiendo a Margie, pero vamos a seguir en patreon.com/ nos reiremos de esto a partir de $2. Todos los bonos de cada episodio pueden ver a partir de $5. Pueden también consumir mañanitas tres veces a la semana en nuestro Patreon, Llama Intensa. Todo eso ahí lo consiguen. Pero nosotros, ahorita en el episodio navideño, vamos a tenerles unos pequeños anuncios que van así, pero primero nos despedimos con Mariah Carey.
Ahora sí.
¡Ónchale! Ahora sí.
Por favor.
A que te iba a decir que ella canta la canción de Mariah Carey más arrecho que ella.
No, nunca jamás.
Ay, sí, chica.
No digas eso.
Ella no está escuchando esto. Dile lo que tú quieras. ¡Ah, ahora sí!
Nos despedimos con esto, muchachos. ¡Feliz Navidad!
I don't want a lot for Christmas. That is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you.
Que les pongan debajo del arbolito lo que les hace felices.
¡Chao! Ajá, muchachos, espero que estén disfrutando de este programa maravilloso de Navidad junto a March. Continúen el bonus, que va a estar maravilloso.
Marcher.
Pero nosotros, bueno, queríamos ir una vez despejando la información sobre el futuro del podcast y sobre todo la programación que vamos a tener de ahora en adelante. El regalo de Navidad, a ver, ¿hace cuánto anunciamos que íbamos a finalizar? Como
2 meses.
No, creo que más, fue como en julio.
No, chico.
Fue como hace 4 años.
¿Sí? Se siente que fue hace mucho, pero creo que no fue hace tanto.
Fueron ya, claro, estuvimos de gira y hace meses.
En octubre.
Fueron como 6 meses, sí, algo así. Anunciamos que este iba a ser el último año de Nos Reiremos. Y
pero en años de perro.
Exacto. La buena noticia es que no. La buena noticia es que no se va a acabar este 31. Tenemos nuestro episodio con el pollo y Simón, o acá Toto.
Otro Simón.
Que quedó maravilloso, que vamos.
Bello.
Ese no va a ser nuestro último episodio. Como saben, nuestra gira se extendió hasta marzo. Tenemos fechas en este mes de enero en Panamá, en Santiago de Chile, en Buenos Aires. Luego seguimos en febrero en Medellín y en Bogotá. Y en marzo finalizamos en Quito y en Lima, esperando también cerrar acá en la ciudad de Miami. Entonces sería como bastante tonto cerrar el podcast y seguir de gira por 3 meses.
Claro, a ver, que ha sido una... No es que teníamos pensado maquiavélicamente nada. Es una decisión es una decisión que se está tomando en el camino y es una decisión que se está tomando a medida que las cosas están pasando. Acabamos de tener que suspender o posponer, mejor dicho, las fechas que teníamos para Lima y para Ecuador. Entonces, y se movió y se extendió, y luego Colombia, o sea, se fue moviendo la gira, cosa que nosotros, se recordarán, habíamos pensado que la gira terminaba en enero.
Exacto.
Ahora termina en marzo, entonces decidimos que, porque nosotros también disfrutamos mucho estar aquí, que era mejor seguir aquí hasta marzo.
Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, tenemos episodio final de año, el 30 para Patreon, y el 31 saldrá en todas las plataformas que ustedes ya conocen. Luego vamos a tener una semana. Por fin nos vamos a tomar una semana de descanso. Estoy hablando sobre el podcast, Nos Reiremos de Esto, y sobre el contenido que está público, o sea, YouTube, Spotify y tal. Nos vamos a tomar una semana de descanso y vamos a volver con episodio nuevo y en vivo en enero de 12. El jueves. El jueves, enero 12, volveremos con episodio completamente nuevo. A partir de enero vamos a tener un solo episodio a la semana.
¿Por qué?
Porque también queremos aprovechar de grabar en la gira. Entonces vamos a tratar de que en cada ciudad se pueda grabar junto a nuestros patrons en Panamá, en Chile, en Bogotá, en todas esas ciudades.
Y vamos a estar prácticamente casi todas las semanas estamos en algún lugar.
Entonces vamos a tener episodios una vez a la semana, todos los jueves o martes, creo que va a depender
de la ciudad
donde estemos, en enero y febrero. Y luego, el último episodio de Nos Reiremos de Esto será el 10 de marzo. El 10 de marzo va a ser nuestro último episodio como podcast.
¿Cada día cada 10 de marzo?
Viernes. Viernes 10 de marzo. Y ese va a ser nuestro último episodio. Por ¿qué va a pasar en Patreon?
¿Cuándo es el último día de marzo de gira?
El 5, en Lima. Entonces, en Patreon... Pues esta semana también vamos a tener Mañanitas, va a tener un programa la próxima semana, vamos a hacer un programa especial de Mañanitas y luego tenemos la semana de descanso y luego regresaremos a la programación habitual de 3 veces a la semana, Mañanitas, que va a estar en el Patreon. Próximamente, a partir del año que viene, iremos también ajustando los tiers y las cosas que hemos ofrecido por mucho tiempo para que se ajuste a esta nueva... este nuevo formato, esta nueva realidad que tenemos mientras tengamos esta etapa culminante del podcast Nos Reiremos de Esto.
Estamos como por estas calles. Sí. Referencia bien, bien, bien vintage. Pero era una novela tan exitosa que la fueron extendiendo y la fueron extendiendo y la fueron extendiendo.
A ver, sí es raro, pero bueno, ya que no habíamos dicho fecha, pero ya tiene fecha de finalizar este querido podcast. Ahora, algo que te quería comentar aquí como muy en caliente y no lo hemos hablado. Ok, se acaba el podcast. Decimos que se acaba el podcast y nosotros vamos a continuar con Mañanita, nuestro programa de radio sin radio en Patreon, que próximamente también tendrá su versión en YouTube. Así que síguense suscribiendo al canal, coños de madre.
Qué bello que tienes la esperanza de la placa.
Yo no voy a morir nunca.
Es mío, cuchito.
Pero yo creo que deberíamos hacer un pacto acá de que por lo menos el programa de fin de año lo volvamos a hacer todos los años. O sea, que nos reencontremos todos los años.
¿Qué?
Con el pollo. Que sea siempre con el pollo, una vez al año.
I love it.
Ok.
Me encanta.
Me encanta a mí también.
O sea, nos reiremos, ya no va a estar.
No va a ser fácil.
Pero tradicionalmente, podcast,
pero tradicionalmente
cerramos el año.
El año exacto con un reencuentro.
¿Sabes qué? Lo amo. Justo cuando estaba poniendo el post de...
Sí, a mí también me dio mucha nostalgia. Y que esto no puede parar aquí.
Marico, hemos hecho familia con ustedes. Nosotros, o sea, nosotros también emigramos. Nosotros también hemos venido formando familias elegidas. Y no, para nosotros es una tradición pasarla con ustedes.
Claro, ¿no? Y este proyecto es demasiado importante como para que termine. Porque lo bonito también de que nosotros como los estamos matando, lo podemos reír cuando nos dé la gana.
Ay, me encanta, qué buena idea, Chichi.
Entonces, una vez al año nos comprometemos, luego que finalice el podcast,
a hacer el episodio
de fin de año.
Exacto. Me encanta.
Así que
gran idea. Ya hablaste con el pollo.
Avísale al pollo.
El pollo que este pollo, bebé, yo me estoy mudando para otro lugar.
Entonces, bueno, espero que estén claros con la programación. Cualquier cosa nos pueden preguntar por el Patreon o por el Discord, toda la comunidad que tenga cualquier duda.
Y perdónennos los cambios de seña. No es a propósito, no está pensado. Vamos dándole en el camino. Tampoco teníamos pensado que la gira no la íbamos a poder terminar en enero.
Lo que queremos es que terminen de agotar todas las entradas. Eso es lo que queremos. Que se termine de vender todo el show de Panamá. Que se termine de vender la segunda función de Chile, la de Buenos Aires. Que esté lleno todo las entradas y nos reiremos esto.com para que celebremos y que nos veamos y grabemos el episodio de podcast con todos ustedes.
Me gusta.
Dicho esto, ahora sí seguimos para el bonus.
Vamos.
Esta fue una producción de Connector Media House.